Bienvenidos a Emprende2, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos. Nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprende2. Soy Germán Coppola y es un placer poder compartir con todos vosotros este podcast sobre el mundo de los emprendedores. Y hoy presentamos el episodio 10 y tengo el placer de tener conmigo el día de hoy desde Londres a Ethan Comonte. Ethan lleva más de 7 años trabajando en el mundo de las tecnologías, empezando por empresas que gestionaban el cashless de festivales, actuando como Business Development Manager y cerrando contratos con clientes muy importantes, hasta liderar negocio del desarrollo del negocio de StubHub en Londres durante casi 3 años, para empezar una nueva aventura en Medallia como director de ventas, la cual es una empresa pionera en el desarrollo de tecnologías para medir las experiencias y el recorrido de los usuarios a través de una plataforma exclusiva de inteligencia artificial y así poder ayudar a tomar mejores decisiones. Hoy le quiero agradecer el unirse a este podcast de Emprende2 para contarnos sus batallas, sus retos y cómo afronta el cambio que estamos viviendo. Ethan, bienvenido a Emprende2 y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer estar aquí contigo, Germán. Soy un fan muy grande de los podcasts y es un placer poder compartir y poder hablar contigo hoy.
Bueno, Ethan, explícanos un poquito a qué se dedica Medallia y qué valor está aportando ahora mismo a las empresas con su tecnología.
Mira, Medallia, de una manera muy simple, es una plataforma tecnológica de gestión de todo tipo de experiencias para todo tipo de organizaciones, desde empresas privadas, gobiernos, ONGs, empresas del sector sanitario. Y lo que hacemos es que a través de nuestra tecnología, a través de nuestro software, ayudamos a detectar patrones, anticipar necesidades, predecir comportamientos, tanto de los empleados, como de los pacientes, como de los consumidores, y poder centrar la atención de las personas que están dirigiendo esta organización para que puedan tomar decisiones más inteligentes y poder mejorar la experiencia, ¿no?
Pero ahora mismo Medallia tiene un motor propio, ¿no?, de inteligencia artificial, ¿no?, que está ayudando, digamos, a tomar decisiones con sus algoritmos. ¿Eso cómo va implementado en el software? ¿Es algo que está prácticamente metido dentro de la plataforma o es algo que se va moldeando dependiendo de la industria o el cliente?
Es una muy buena pregunta, Germán. Toda la tecnología que tenemos en Medallia es desarrollada por nosotros mismos y luego también hemos ido haciendo diferentes adquisiciones de empresas en los últimos meses, pero todo es tecnología propietaria y la mayor parte de las soluciones de software con las que trabajamos utilizan inteligencia artificial, pues, para poder darle un mayor sentido y poder contar una historia que tenga un mayor impacto en cómo utilizar estos datos, ¿no? Y en cómo, pues, por ejemplo, muchos de los resultados que los clientes que trabajan con Medallia obtienen es reducir la pérdida de clientes y consumidores, incrementar su fidelización, como nosotros decimos, convertir a los detractores, esas personas que hablan mal de tu empresa y que generan una comunicación de marca negativa, poderlos transformar en promotores, en gente que te va a comprar más productos y servicios. Y luego también crear oportunidades de venta cruzada, ¿no?, de venta mejorada en el momento apropiado con el consumidor o el empleado apropiado, ¿no?, proporcionando evidentemente retornos de inversión robustos y bastante claros.
Porque ahora mismo estáis trabajando en la industria de farma.
Estamos trabajando en todo tipo de industrias. Trabajamos en la industria de la sanidad, trabajamos en hospitality, trabajamos a través de cualquier tipo de industria, porque si te paras a pensarlo, Germán, todas las industrias están formadas por organizaciones que tienen o empleados, o consumidores, o pacientes, o ciudadanos, en el caso de los gobiernos con los que también trabajamos. Entonces, todos tienen la necesidad de entender en la mayor medida de lo posible qué piensan y cómo se sienten estas terceras partes sobre los servicios y productos que estas organizaciones llevan a cabo, ¿no?
Y ahora mismo, con todo lo que está pasando con el tema del coronavirus, el COVID-19, ¿vuestra plataforma está asistiendo a la industria, digamos, más enfocada en buscar soluciones, ya sea en investigación de vacunas o en buscar patrones de contagios, etcétera? ¿Es algo que vosotros estáis haciendo?
Definitivamente. Y de hecho, hace hace unas semanas nos pusimos a trabajar directamente con la Organización Mundial de la Salud y con el Departamento de Salud del Gobierno de Reino Unido, y específicamente en la manera en la que hemos trabajado con estas 12 organizaciones, ¿no? Que, como te puedes imaginar, tienen una responsabilidad muy importante en cómo gestionar esta crisis del coronavirus. Con la Organización Mundial de la Salud hemos proporcionado nuestra herramienta de encuestas y de inteligencia artificial para que puedan utilizarla para poder enviar encuestas a más de 45 millones de negocios a nivel mundial. Para que la Organización Mundial de la Salud pueda entender el impacto, ¿vale?, que el coronavirus está teniendo en estos negocios a través de cualquier tipo de industria en cualquier tipo de país. Y que la OMS pueda coger esta información, pueda entenderla, pueda sacarle un sentido, pueda entender el sentimiento y los temas de los que más hablan y pueda presentársela a diferentes gobiernos, a diferentes empresas, ¿vale? Y por otro lado, el Departamento de Salud del Gobierno de Reino Unido está utilizando una plataforma nuestra que se llama Crowdicity, ¿vale?, para capturar ideas de toda la comunidad científica y de toda la comunidad de médicos y de equipo sanitario para poder pensar en métodos de cómo llegar a 100.000 test de coronavirus antes del final de abril, ¿vale? Su objetivo era llegar a 100.000 test y lo han conseguido gracias a todas las ideas que han podido proporcionar de una manera, como lo llaman, crowdsourcing, ¿no? En esta plataforma.
No, es increíble ver el desarrollo que ha tenido la tecnología en los últimos años. Y más aún ver empresas como Medallia, ¿no?, que están realmente fomentando el uso de las tecnologías para un bien común, para un bien comunitario, no solo para hacer dinero. Es decir, si cae siempre, hablamos de Big Data o de inteligencia artificial para tomar decisiones, cae siempre puede ser para generar ingresos, pero en este caso estamos buscando la salud, el bienestar de todas las comunidades, de todos los países, ver cómo está afectando también negativamente al tejido empresarial de cada país. Que va a tener un impacto brutal porque los negocios han cerrado, realmente estamos en una situación donde el consumo es mínimo o por no decir casi nulo y aparte de las cosas básicas, ¿no? Pero es interesante ver que las tecnologías realmente pueden dar ese salto cuántico o dar ese pasito adelante para poder tener información mucho antes de la que la tendríamos si lo hiciéramos a nivel de procesos manuales o quién sabe si la hubiéramos tenido, ¿no? Y entonces es increíble ver cómo esto, tanto que está afectando a nivel mundial el coronavirus, es bien bonito ver cómo la tecnología realmente está ayudando a la humanidad, pues, a salir de esta crisis, ¿no? Y te quería preguntar, como estás bien metido en este mundo y estás viendo el impacto que está generando, ¿no?, toda esta pandemia que estamos viviendo, tú a nivel personal, ¿cómo definirías la situación que estamos viviendo? No solo en España, porque sé que estás en el Reino Unido, pero bueno, estás cercano a España, pues tienes tu familia por aquí, pero en el mundo entero, ¿tú cómo definirías una situación que ha salido de la nada prácticamente y que nos ha afectado a todos?
Es una muy buena pregunta, Germán, y evidentemente una pregunta bastante, bastante compleja, ¿no? La manera en la que lo veo es que es algo que ha sido completamente inesperado y de que ninguna persona de nuestra generación se pensaba que lo fuésemos a vivir, ¿no?, y que lo fuésemos a experimentar de la manera tan drástica la que lo estamos experimentando, donde nuestros hábitos sociales, nuestros hábitos de consumo, de trabajo, se han visto completamente afectados, ¿no?, en todo tipo de ámbito, ¿no? A nivel personal, me considero una persona muy afortunada, ya que como profesional de la tecnología y más enfocado en el área comercial, puedo trabajar desde casa, por lo que mi impacto, ya te digo, a nivel profesional se ha visto muy poco afectado. Pero, por ejemplo, trabajo con la industria de los hoteles, con la industria de las aerolíneas, y muchos de mis clientes, a los cuales evidentemente tengo mucho contacto y mi objetivo principal es asegurarse de que les puedo servir de la mejor manera posible, se han visto tremendamente afectados y la realidad que viven hoy en día es absolutamente diferente a la que vivían anteriormente, ¿no?
Claro, no, y además estás hablando de dos industrias bastante perjudicadas por el movimiento social, ¿no? Es decir, cuando la gente se moviliza de un lado a otro usando aerolíneas o yendo a hoteles, pues han sido dos industrias hiperafectadas que, bueno, el riesgo está, ¿no? El otro día hablaba con un amigo mío que es piloto de aviones y, bueno, él está ahora mismo en un ERTE, no puede volar. Y decía, bueno, lo peor no es ahora, lo peor es que dentro de 4 o 5 meses vamos a ver cuántas aerolíneas han sobrevivido. Uh-huh. Y cuál va a ser el impacto de la movilidad a nivel internacional. Porque claro, cuanto menos oferta haya, va a haber muchísima demanda, los precios pueden ser el doble o el triple de caros. Entonces ya volar no va a estar al alcance de todos como ha estado hasta ahora. Y creo que eso puede ser un problema grandísimo. No solo para obviamente los mercados que están viviendo esa pandemia, pero también para las personas que eventualmente van a querer salir o viajar o movilizarse. Y lo van a tener bastante complicado también.
Estoy completamente de acuerdo.
Y tú, en toda tu carrera, que has trabajado en el mundo de la tecnología, ¿cuál dirías que son los mayores retos a los que te has enfrentado?
Yo creo que el reto al que más me he enfrentado, y aparte es un reto al que me enfrento constantemente, ¿no?, en mi carrera como comercial y como persona de desarrollo de negocio vendiendo software y tecnología, es el reto del cambio, ¿no? Porque tú piensas que siempre que estás implantando una nueva tecnología, una nueva solución en una empresa, el mayor problema que siempre vas a tener es el cambio, es el status quo, ¿no? El pasar de donde están ahora operando de una determinada manera a operar de una manera en la que tú crees y en la que tú sabes que pueden obtener mejores resultados, que pueden hacer sus procesos de una manera más eficiente o más efectiva, ¿no?
¿Y tú crees que realmente los clientes...? Pues claro, estamos hablando que son retos para intentar decirle al cliente que, bueno, con ciertos cambios, con cierto uso de nuevas tecnologías, ellos van a mejorar sus procesos, ¿no? Pero no todos los clientes son así. En mi industria yo vivo lo mismo. Yo vivo muchas veces, ves errores o puedes ver mejoras que pueden hacer ciertos clientes, pero al final no dan ese paso. Ese paso de decir, bueno, me voy a digitalizar o voy a arriesgar ciertos ingresos para ser un piloto y tener una capacidad de obtener datos o tendencias no muchas más claras. ¿Tú qué le dirías a todas esas personas que están dudando de la tecnología ahora mismo?
Definitivamente lo que me focalizaría es en que investigasen y en que explorasen con empresas que son muy similares a sus propios negocios. Pues si eres un hotel con cadenas hoteleras muy parecidas a las tuyas, o si eres una aerolínea con aerolíneas como la tuya, que explorasen cómo esa tecnología que tú estás interesado en implementar, qué resultados está teniendo, ¿vale? Porque definitivamente ese es la manera más fácil y más efectiva de poder ver el impacto que eso puede tener, ¿no?
Sí, claro, mirar a tu competencia, un poquito de benchmarking para entender qué están implementando ellos y qué resultados les da, a ver si realmente es algo rentable o simplemente es una moda pasajera, etcétera, ¿no? El mundo de la tecnología, bueno, es tan cambiante que cuando ya has implementado algo, lo tienes que cambiar. Y creo que eso es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los que estamos en el mundo de las tecnológicas, porque en el fondo es complicado, ¿no? Es complicado que cambie tanto la industria y, bueno, tu sistema tiene que adaptar lo más rápido posible. Yo creo que es algo que, bueno, que tenemos que estar más conscientes todos un poquito.
Justo lo que iba a añadir y creo que Germán, con Yumiwi seguramente que lo has visto, una de las claves es poder dar con un proveedor, con un partner, que sepas que sea robusto, que sepas que va a estar a tu lado y que va a poder evolucionar en base a tus necesidades como empresa, ¿no? Por lo que tú has mencionado que hay un cambio muy disruptivo y muy rápido en las tecnologías que están saliendo y que las empresas pueden utilizar, creo que es muy importante asegurarte de que das con el partner que te va a poder servir en el hoy y en el mañana y en el dentro de 2 años, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener cuidado con el bueno, bonito, barato de toda la vida, que hay muchas soluciones tecnológicas que dices, son muy buenas, me voy a digitalizar, pero pueden ser bonitas, baratas y al final no salen como tú esperabas, ¿no? Y se mete uno en una frustración, ¿no? Muchos clientes tienen frustración con la tecnología porque no les ha funcionado, pues simplemente han implementado la tecnología equivocada o han tenido el partner equivocado.
Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo.
¿Cuál dirías tú, Izan, que son las cualidades que tienes que estás más orgulloso?
Diría el entusiasmo, ¿no? La pasión que tengo por hacer la mayor parte de las cosas que hago, tanto en el ámbito personal y profesional, ¿no? También creo que lo relaciono mucho con esa necesidad, con ese querer crecer, ¿no? Con ese querer contribuir, sin duda alguna.
Eres un estudioso de lo que haces el día a día, ¿verdad?
Sí, sí, definitivamente le pongo muchísima atención y cariño a cómo utilizo mi tiempo, ¿no? Y cómo. Y también el significado que le doy a las cosas que pasan en mi vida, ¿no? Porque una de las cosas que aprendí hace tiempo, ¿no? Que definitivamente lo considero de los mayores aprendizajes de mi vida, es que realmente no importa lo que nos pase en la vida, sino el significado que le damos a estas cosas que nos pasan, ¿no? Cómo lo interpretamos, ¿no? Y qué es lo que hacemos, qué acción tomamos con lo que nos pasa, ¿no? Y esto es realmente lo que determina quiénes somos hoy y en quién nos vamos a convertir en el día de mañana, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no?
¿Y qué consejo tendrías tú para implementar esa filosofía?
El primer consejo que le daría definitivamente a todo el mundo es que explore el trabajar con una persona, con un profesional, que puede ser un profesional a nivel psicología, a nivel terapeuta, a nivel coaching y otro tipo de ámbitos en el mundo del desarrollo personal, que trabaje con él para poder conocerse mejor a sí mismo, para poder conocer cuáles son sus necesidades, para poder conocer cuáles son su personalidad y para poder construir un plan de vida, ¿vale? Muy estratégico y muy planificado con esta persona y que lo ayude en definitiva a poder construir una mejor vida para esa persona, ¿no?
O sea, tú estás hablando mucho de un coach y tú tienes experiencia en esto. Cuéntanos, porque has tenido durante un tiempo una empresa y has ayudado a muchísima gente, les has hecho coaching y les has guiado un poco, ¿no? Les has motivado o incentivado a que saquen lo mejor de ellos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia como coach.
Pues mira, mi experiencia como coach, Germán, empezó, empezó trabajando con un coach que la verdad que se ha convertido en mi amigo, en mi hermano álmico, en familiar, ¿no? Y esta persona, no simplemente me ayudó a conocerme de una manera muchísimo más detallada y profunda, sino que también me dio muchísimos consejos de cosas que podría utilizar, cosas que podría hacer en mi vida que me pudiesen ayudar a ser quien yo quería ser, ¿no? Y me dio un montón de perspectiva, me dio un montón de recursos para gestionar mis emociones. Y tuvo tanto impacto, ¿vale? A nivel de salud. Yo me acuerdo que antes de empezar el proceso de coaching, bueno, pues era una persona que mi salud no es que fuese la peor del mundo, pero tenía muchísimas áreas de mejora y empecé a hacer muchísimo más ejercicio, a ser muchísimo más consciente de cuándo comía, qué comía, de mis hábitos de sueño. Esta persona me introdujo a meditar, al tema del yoga, y tuvo un impacto muy importante en mi salud, ¿no? A nivel cómo gestionaba mis emociones y cómo gestionaba mis relaciones con mis amigos y familia, también me ayudó un montón. Y luego también a nivel económico, ¿no? O sea, esta persona, este coach, la verdad que me enseñó un mundo que yo no conocía, que es, por ejemplo, el mundo de la inversión y el poder tener dinero trabajando por ti en vez de tú solo trabajar por dinero, ¿no? Y aprendí y empecé a invertir en el mercado inmobiliario, cosa que ha tenido un impacto muy positivo. Entonces, de todo este impacto, Germán, dije, yo esto lo tengo que compartir con más personas porque me ha ayudado tanto en tantas facetas de mi vida en tan poco tiempo que sentía como el deber, ¿no? Como quien dice, de compartirlo. Entonces, pues durante 3 años, principalmente los fines de semana, en mi tiempo libre, he estado trabajando pues, con diferentes personas que estaban en una situación muy similar a la que yo estaba antes de entrar a trabajar con este coach, y les he estado trabajando con ellos y he estado sobre todo aprendiendo mucho de ellos, ¿no? Aprendiendo juntos.
Bueno, qué bonito, ¿no? En el fondo poder compartir, ayudar y trasladar todo ese conocimiento que a ti te estaban dando y te estaba ayudando tanto a otras personas, ¿no? Yo creo que es una de las claves el tener un mentor, el tener una persona que también mire las cosas de otro punto de vista, que no sea el que tiene uno, porque uno siempre se puede equivocar. Obviamente uno está contaminado porque está con sus pensamientos y con sus fobias y con sus miedos. Y claro, cuando viene una persona externa que te pone un poquito más todo en orden, ¿no? Como que te amuebla un poco mejor la casa, pues tus pensamientos y tu forma de actuar es mucho más positiva, ¿no? Y al final, lo que dices tú, ¿no? Te cambia el bienestar personal, mental y bueno, eso también va a afectar a nivel profesional cuando estés ejecutando cualquier tipo de labor. Yo creo que es muy, muy positivo. Así que tendré que entrevistarte, Ethan, en otro podcast para que nos cuentes un poquito de los tips de cómo mejorar, cómo meditar, cómo pensar. Eso me lo voy a apuntar porque me lo tengo pendiente. Entonces.
será un placer enseñarte lo que sé, claro que sí.
Ethan, ¿cómo definirías tú un emprendedor? Que has estado rodeado de muchos y has liderado muchísimos proyectos. ¿Cómo lo definirías?
La manera en la que definiría un emprendedor es una persona con una energía impresionante, ¿no? Con muchísima persistencia, determinación. Un emprendedor es una persona que cree suficientemente en sí mismo para llevar a cabo, ¿no?, una idea o un sueño que esa persona tiene, ¿no? También siempre he mirado a los emprendedores como personas muy, muy prácticas, ¿no? Personas que tienen los pies en la tierra y que pueden tener una visión a largo plazo, ¿no? Les veo también como líderes, ¿sabes? Al fin y al cabo. Y yo personalmente me siento muy afortunado de haber poder tenido experiencias muy buenas con emprendedores, de haber trabajado con ellos mano a mano. Y les tengo, la verdad, que muchísimo respeto, ¿no? El muchísimo respeto por el, como dicen los americanos y los ingleses, por tener skin in the game, ¿no? Por tener ese tipo de riesgo, tanto monetario como no monetario, a la hora de conseguir un objetivo, a la hora de conseguir un sueño, ¿no? Y bueno, Germán, tú siendo un gran emprendedor, tú eso lo sabes más que nadie, ¿no?
Sí, bueno, el sufrimiento es parte de la pasión, yo creo que es una de las cosas que un emprendedor tiene que tener muy latente, de entender que vas a sufrir, que esto no es fácil, que va a ser complejo, pero que en el fondo el sufrimiento es muy relativo porque te gusta lo que estás haciendo. Entonces, sarna con gusto no pica, dicen, y de cierta forma es así, ¿no? Porque si te gusta lo que haces y eres un emprendedor, pues en el fondo te vas a tirar a cualquier lado, a hacer lo que sea, a mejorar de alguna forma tu forma de innovar, tu forma de pensar, tu forma de trabajar, y sabiendo que vas a encontrarte con obstáculos y con un montón de problemas que no los esperabas, que no estaban planificados. Y sortear eso, yo creo que es una de las virtudes de un emprendedor, ¿no? Y tener esa resiliencia de levantarse cada vez que te caes. Pero sí, comparto contigo que un emprendedor asume riesgos y bueno, yo también creo que una persona que está emprendiendo, y me refiero a emprender como directivo o como manager o los puestos que estás trabajando tú ahora mismo, no dejan de ser puestos que tienen cierta responsabilidad, que tienes que innovar, que tienes que gestionar, y creo que también ahí la gente se corre su riesgo, ¿no? Entonces hay un poco de mal nombre al emprendedor, diría yo, porque el emprendedor no solo para mí es una persona que monta su empresa, sino que también es una persona que lidera proyectos dentro de otra. Entonces yo los tengo como para, yo creo que en el fondo, si bien es diferente el nivel de riesgo que puedas tener en una versus otra, no deja de ser un riesgo para ambos, ¿no?
Por supuesto. Y ya te digo, por ejemplo, en mi experiencia profesional, siendo un profesional de las ventas, ya te digo, a nivel empresa, B2B, absolutamente es eso. Yo tengo una serie de objetivos al año a nivel de facturación que tengo que conseguir y en base a eso se me mide, ¿sabes? Entonces, no hay el riesgo, ni muchísimo menos, que tiene un emprendedor poniendo su propio capital y poniendo, bueno, pues... otras cosas que también suponen un riesgo para él, pero definitivamente, ¿no? Tenemos una... Todo tiene un riesgo, ¿no? En puestos de management y de dirección.
Y de toda tu carrera, ¿cuál dirías que ha sido tu punto de inflexión donde has aprendido más? Donde has dicho, wow, esto... Ok, he llegado a un nivel nuevo en mi etapa profesional y tengo que cambiar de aires o alguna situación que te ha hecho ver las cosas de otra forma. ¿Podrías definir una? ¿Tienes una ahí que puedas destacar o es algo como que ha ido transicionando muy natural?
Ha transicionado de una manera muy natural. El proceso que te comentaba antes, Germán, del proceso intenso que me metí a nivel de coaching y desarrollo personal, porque aparte de hacer coaching hice un montón bueno, de cursos de desarrollo personal. Bueno, de hecho, uno de los cuales estuve contigo en Londres, han tenido un gran impacto en mí y eso lo compaginé mucho con mi carrera profesional. Pero si tuviese que elegir una época de mi carrera profesional donde yo creo que he tenido el mayor porcentaje de crecimiento, fue sin duda alguna en Glowne, que es la segunda empresa para la que trabajé, siendo el empleado número uno en una startup de nueva creación, levantando financiación, viviendo, porque trabajábamos día, noche, fines de semana, viajando constantemente con un equipo muy internacional y mirando para atrás, definitivamente creo que esa ha sido en el menor periodo de tiempo donde más he crecido a nivel profesional y donde más he podido experimentar, ¿no? Y equivocarme, por supuesto.
¿Y crees que eso se debía porque era una empresa de joven creación que estaba arrancando en esa época, que tú fuiste uno de los primeros integrantes junto con los fundadores? ¿Crees que esa flexibilidad te dio esa oportunidad de probar cosas, ¿no?, constantemente y ver qué funcionaba y qué no funcionaba?
Absolutamente. Yo me acuerdo cuando empezamos en 2013, éramos cuatro personas y básicamente las responsabilidades de cada uno evolucionaban un montón de semana a semana y tenías un montón de oportunidad de poder coger un proyecto, de poder coger un área del negocio, ¿vale? Por ejemplo, yo me especialicé mucho en toda la parte comercial y realmente apropiarte de ella y sentirte el propietario de la misma con los riesgos y con los beneficios de la misma y crecer en base a eso, ¿no? Entonces, esa flexibilidad que te da una startup y todo ese cambio que pasa en día a día, ¿no?, que tú lo sabes perfectamente, Germán, creo que es lo que más te hace crecer y lo que más te hace iterar, probar cosas nuevas y crecer como profesional, ¿no?
Bueno, pero después dice el salto a multinacionales y mi pregunta sería, ¿has visto ese modelo de startup en las multinacionales? ¿Están intentando implementar algo parecido para innovar más rápido o gestionar sus productos, su roadmap de una forma diferente? ¿Has visto alguna tendencia en las multinacionales de trabajar de esa forma más distendida?
Pues mira, la verdad que tuve la suerte, Germán, de poder, justo cuando salí de Glownet, me fui a StubHub, que era una empresa de eBay, y tuve la oportunidad de meterme en un nuevo departamento que se estaba creando, y muchos de los procesos que hacíamos, tanto la creación del producto como el plan comercial como los primeros pilotos, utilizábamos muchísimas de las metodologías que utilizan las startups. Evidentemente pasé de una empresa de 40 empleados cuando me fui de Glowne a una empresa, creo que eBay tenía 15.000 el día y la noche, como quien dice. Pero sí tuve la suerte de poderme ir a un ambiente donde tenía esos mecanismos de innovación. Tuve también la suerte de trabajar con Antonio Valero, que es una persona, es un consultor estratégico que tiene mucha experiencia con toda la parte de la innovación y de nuevos procesos y de nuevos modelos de negocio. Y la verdad que sí. Pero generalmente en multinacionales creo que todos esos procesos de innovación están todavía muy, muy distantes, ¿no?
Sí, creo que no tienen una startup, que ahí siempre tienes la flexibilidad de tomar decisiones, de pivotar lo más rápido posible para sacar tu producto al mercado o para adecuarte a nuevas tendencias. Las multinacionales pues tienen una hoja de ruta, ¿no?, un roadmap bastante amplio, donde van innovando, entre comillas, ¿no?, muy cautos con la prueba, el error y haciendo todas las contingencias que tiene que hacer a nivel, por ejemplo, estamos hablando de tecnología, de software, etcétera, ¿no? Entonces es cierto que hay poca flexibilidad, pero sí es cierto que se ve bastante más esas tendencias a crear pequeños grupos que puedan tener algún tipo de, bueno, Amazon lo hace mucho, ¿no?, de tener grupos que no sean más grandes de lo que eres capaz de comerte una pizza, sí, dice Amazon,
sí, sí.
Y son grupos que están innovando muchísimo porque si bien tienen 100 ideas, 3, 4 salen al mercado y son rentables, entonces, pero sí trabajan como una startup dentro de una gran corporación, ¿no? Yo creo que se puede dar el lujo a algunas empresas, no todas obviamente, de poder tener gente más pasiva y creando e innovando, pero yo creo que sí es importante el ver cómo también las startups han desarrollado productos muy exitosos en muy corto plazo, y ver cómo las multinacionales pueden también utilizar eso para innovar, ¿no? Y no quedarse atrás, como fue el caso de cuando salió Airbnb, que lo mencionó mucho en el podcast, ¿no? Habló de Airbnb o Uber, que ¿por qué no se le ocurrió a Enterprise Rental Car hacer un Uber? ¿O por qué no se le ocurrió a Hilton o a esos grandes hoteles Marriott hacer Airbnbs, ¿no? Y simplemente estaban metidos en su modelo de negocio y no vieron una apertura que una gente más joven logró crear una empresa gigantesca en cuestión de años, ¿no?
Eso es.
Y Ethan, ¿tú qué dirías a un emprendedor o a un manager directivo de un área de empresa en estos momentos que estamos viviendo? ¿Cuál sería tu gran recomendación?
Lo que recomendaría al 100% es que lo primero es que se cuide de sí mismo y de su familia y de la gente que tiene muy cercana, ¿vale? Creo que son momentos muy complicados los que estamos atravesando. Estamos viviendo unos niveles de aislamiento social que literalmente no hemos vivido nunca, y esto, bueno, pues puede definitivamente causarnos problemas, ¿no? Problemas a nivel de depresión, a nivel de cómo gestionamos nuestras emociones. Entonces, recomendaría que trabajasen mucho el contacto que tienen social con sus familiares, con sus amigos, con su equipo, su alimentación y definitivamente la cantidad de ejercicio que pueden hacer, ¿vale? Y lo segundo que les diría es que trabajasen muchísimo al estar en constante comunicación con su equipo y que sean muy flexibles, que puedan desarrollar el poder empatizar tanto con sus compañeros como con sus clientes de la situación que están atravesando, ¿no? Si es verdad que el coronavirus nos está impactando de maneras muy duras y de maneras muy diferentes a compañeros de trabajo, a familiares y amigos. Entonces, creo que ahora mismo el ser humilde y el empatizar probablemente sea de lo más importante, ¿no?
Bueno, ahí tenemos la recomendación de Ethan. La verdad que estoy muy de acuerdo contigo. El cuidarse, aunque es difícil, porque a veces, bueno, nuestra mente nos juega malas pasadas, ¿no? Estar tan encerrado, la incertidumbre, no saber qué va a pasar en 2-3 meses con tu puesto de trabajo o con tu empresa. Pero en el fondo es tiempo que tenemos que pasar, que tenemos que vivir, que tenemos que asumir que nos ha tocado esto. Y bueno, lo que tenemos que hacer es sacarle la mejor partida posible, ¿no? Es decir, intentar trabajar todo ese tiempo para generar nuevas ideas o cuidarte a ti mismo y, bueno, el tiempo que pase, que sea positivo en el fondo, que no miremos para atrás a una cuarentena y digamos, wow, vaya desperdicio, salí con 10 kilos de más y estoy peor que antes, ¿no? Y aún así estoy sin trabajo o mi empresa se está yendo a la ruina. Entonces, yo diría también lo mismo, que hay que mantenerse ocupados. Yo personalmente me mantengo muy ocupado intentando crear e innovar todo lo que pueda dentro de esa cuarentena. Aprovecho el tiempo que después no, puede que no me dé el día a día. Entonces, la misma recomendación, ¿no? Cuídate y sé sano y, bueno, mente sana y tira para adelante, porque en el fondo hay que salir de estas y, bueno, la única forma de hacerlo es que todos seamos conscientes y responsables de lo que nos está pasando y podamos actuar en consecuencia. Entonces, Ethan, voy a pasar a una última sección del podcast que a mí me encanta, que se llama ¿Quién es quién? Y es una sección donde te haré preguntas cortitas para que nos cuentes algo más sobre ti, más la parte personal, no tanto la profesional. Y bueno, a ver qué tan ágil estás el día de hoy mentalmente. ¿Qué te parece?
me parece una muy buena idea. Vamos a por ello.
Listo. ¿Tu estilo musical?
Definitivamente música en inglés. Y a nivel de estilo, yo diría que indie rock, ¿no? Lo que llaman indie rock, artistas como The War on Drugs, Kevin Morby, están ahí en mi lista top.
¿Tu libro favorito?
Tengo muchos. Esta ha sido definitivamente una pregunta compleja, pero diría Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. Es un libro muy, 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 muy sencillo de desarrollo personal, que te cuenta cuatro acuerdos que definitivamente te ayudan a tener una vida muchísimo más, desde mi punto de vista, eficiente y efectiva.
Tengo una copia que me has regalado tú por aquí, así que volveré a repasar.
Creo que es un creo que habré comprado como 60 o 70 copias a amigos, compañeros, familiares, o sea que no me extraña que tengas una.
Bueno, es un libro muy recomendado por Ethan, así que por favor, consigue una copia. Hobbies, Ethan.
Pues te diría que ver películas. La verdad que últimamente con mi mujer Megan estamos viendo muchísimas películas y sobre todo en este tiempo de cuarentena. Y bueno, soy una persona la verdad que me considero una persona curiosa y me gusta mucho también ver documentales y leer. Me gusta bastante leer.
¿Tu serie favorita? ¿Tienes alguna?
Pues mira, no soy muy de series, pero si te diría alguna que me gustó mucho es la famosa Juego de Tronos, ¿no? Que yo creo que la ha debido ver todo el mundo ya.
Bueno, yo no la he visto, me queda pendiente, aunque te pues parezca mentira.
Yo creo, conociéndote, Germán, creo que te va a encantar.
Pues la tengo pendiente, a ver si seguimos esta cuarentena. Me estoy quedando sin series, así que tendré que elegir una en breve. Daré caso. ¿Tu peli favorita?
Mi peli favorita se llama Hacia lo Salvaje. ¿Hacia lo Salvaje o Hacia Rutas Salvajes? Into the Wild se llama en inglés.
¿Tu mejor viaje?
¿Mi mejor viaje? Pues mira, uno que recientemente me hice con mi familia por el norte de España, donde nos alquilamos unas BMWs en Bilbao. Nos hicimos las típicas rutas moteras por todo el norte de España, Asturias, Cantabria, parando en cada uno de los pueblos preciosos que tiene España. Y imagínate la calidad de la comida, ¿no? Bueno, se me saltan las lágrimas.
Echas de menos, ya veo. ¿Tu color favorito?
Definitivamente el negro. No me preguntes por qué, pero me encanta, me parece un color muy elegante.
¿Tu comida favorita?
La paella. Y fíjate que nunca he sido un buen cocinero, pero me estoy poniendo con la paella y últimamente fíjate que están saliendo buenos platos, ¿eh?
Si tuvieras un superpoder, ¿cuál elegirías?
Mira, voy a copiar uno que mi mujer siempre dice, que es el poder coger un libro, acercártelo a la cabeza y poder obtener todo el conocimiento de ese libro.
Wow, el disco duro lleno en breve.
Ya ves.
¿Alguna manía, Ethan?
Yo diría que soy bastante maniático en cuanto a mi espacio de trabajo, ¿vale? Me gusta tenerlo, no simplemente tenerlo muy, 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 muy limpio, sino también muy organizado y tener una muy buena pantalla, estar cómodo, tener una buena silla, ¿sabes? Creo que cuando no tengo esa combinación de cosas, me cuesta muchísimo más ser productivo y concentrarme. Entonces, me he vuelto muy maniático con eso.
¿Tu deporte favorito?
Me gusta mucho correr. El running. Muchísimo. La verdad que me siento como muy libre y lo disfruto un montón.
¿Playa o montaña?
Montaña, 100%. Soy de bosques y de verde. Siempre lo he sido y siempre lo seré, yo creo.
¿Tu mes favorito?
Junio. Junio me ha parecido siempre un mes donde el verano entra y creo que el humor de la gente, ¿no? Está siempre como muy animado.
¿Tu animal favorito?
Pues mira, te voy a decir dos porque siempre me han llamado muchísimo la atención. Me gusta mucho el tiburón y la pantera negra.
Bueno, muy bien. Fuera del perro y el gato, interesantes animales. No creo que los puedas tener como mascotas, ¿eh?
Y que lo digas, los tengo alergia a los perros y a los gatos, entonces no tengo opción de que sean favoritos, ¿sabes?
¿Verano o invierno?
Diría que verano, sí. Verano porque el mes favorito es junio y por el humor de la gente que suele coger vacaciones y suele estar en muchísimo mejor estado de ánimo, ¿no?
¿Una ciudad?
San Francisco, sin duda.
¿Una frase?
Una frase. Pues mira, muy, muy, muy enlazado con lo que te estaba compartiendo antes, Germán, es que, y esto es una frase de Viktor Frankl, que escribió un libro muy importante que se llama El hombre en busca de sentido, que dice que las fuerzas que escapan de tu control pueden quitarte todo lo que posees, ¿no? Excepto una cosa, que es tu libertad para elegir cómo vas a responder a esta situación. Y que realmente no puedes controlar lo que te va a suceder en la vida, pero que siempre puedes controlar qué sentirás y qué harás respecto a lo que te pasa. Esta es una frase que resuena muchísimo en mí, ¿no?
Excelente frase, la verdad. No, y el mensaje, muy, muy bueno. ¿Lo primero que vas a hacer cuando salgas de la cuarentena?
Cogerme un avión e ir a Madrid a ver a mi familia, a mis padres, a mis amigos y... Bueno, pues si tenemos la oportunidad, tomarnos algo tú y yo por ahí.
¿Y cómo te podemos contactar, Ethan? ¿Si alguien quiere contactar contigo para conocerte más o pedirte alguna opinión, sugerencia? ¿Qué podemos hacer?
Por supuesto, mira, podéis contactarme a través de LinkedIn por mi nombre, que es Izan Cohomonte Suárez, y también a través de email, que lo miro diariamente, es mi primer nombre, Izan Cohomonte, como mi apellido, @gmail.com. Y estaré encantado de ayudaros o de responder a cualquier tipo de pregunta que tengáis.
Pues Izan, este ha sido el podcast de hoy. Te quiero agradecer enormemente el haber participado, el haber darnos el tiempo, que la verdad que ha sido súper interesante. Hemos hablado de muchísimas cosas. Yo me quedo con todos tus consejos y sugerencias para, bueno, para tener la mente fría, para salir adelante, para sacar lo mejor que tenemos dentro de tu fase de coaching, que me llama mucho la atención, y bueno, que espero que algún día con más tiempo puedas retomarla. Y bueno, te quiero agradecer porque es una persona que realmente ha estado en la industria muchos años, ha trabajado en muchísimas empresas, siempre ha sido una persona muy dedicada, muy, muy exquisita a la hora de hacer tu trabajo, y bueno, yo tengo la oportunidad de haber compartido contigo algunos eventos y algunos momentos bastante interesantes, y bueno, te quiero agradecer que hayas compartido con nosotros tus retos, tu pasión por la vida, tu pasión por los negocios y por hacer las cosas bien. Y te deseo todo lo mejor, te deseo la mejor salud del mundo, y que bueno, cuanto antes acabemos este encierro y podamos volver a la normalidad, aunque muy normal estoy seguro que no va a ser, pero bueno, tenemos la capacidad suficiente para adaptarnos y bueno, poder sacar lo mejor de nosotros y lo mejor de la situación que nos dé. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por haber participado el día de hoy.
Te agradezco muchísimo tu tiempo, Germán. Es un placer poder compartir, poder, ya te digo, aprender de ti. Y me gusta muchísimo la iniciativa que has tomado con los podcasts. O sea, que ya sabes que aquí me tienes para cualquier tipo de apoyo que te pueda ofrecer.
Me ha apuntado el que nos hagas uno de coaching, ¿eh? Lo tengo apuntado. Así que en breve te llamaré a molestarte de nuevo.
Será un placer.
Bueno, Izan, un abrazo muy grande. Que estés bien por ahí, por Londres.
Un abrazo, Germán. Muchas gracias.
Bueno, este ha sido nuestro 10º podcast. Quiero agradecer nuevamente a Izan Cohomonte por habernos dado el tiempo, habernos dedicado estos 30 y pico, 40 minutos largos que hemos estado hablando sobre la industria en la que está trabajando él ahora mismo, y bueno, pues sobre su trayectoria, sus retos. Y me quedo, como decía antes, ¿no?, con la parte de ser emprendedor, de velar por uno mismo, no solo a nivel de resultados empresariales, sino también a niveles personales, ¿no?, de salud, de alimentarse bien, de tener una buena condición física, de tener una mente relajada, de meditar, de bueno, buscar ese equilibrio que necesitamos buscar tanto si somos emprendedores como si somos empresarios, si somos directivos de alguna empresa, managers, etcétera. Ese balance, ese equilibrio creo que es crítico para que tengamos una salud mental aparte de física y podamos rendir mejor no solo en nuestra vida profesional sino en nuestra vida privada y personal. Entonces, bueno, aquí os dejo, nos vemos en el episodio 11 y muchísimas gracias. Hasta luego.